Donald Trump. Voy a saludar al señor ministro de la Política, Armando Benedetti. El ministro del Interior nos atiende a esta hora. Ministro, buenos días.
Muy buenos días, don Julio. A usted, a la mesa de trabajo y a cada una y cada uno de sus oyentes en esta mañana.
Bueno, pero lo oigo bien. Me dijo Marcela que estaba como golpeado, pero no, lo oigo bien.
Me oye bien, pero he estado muy mal en los últimos 15 días de salud, don Julio.
Bueno, pues ministro, cuidarse, que eso es lo único que usted tiene, su salud. Todo lo demás que tenemos está prestado. En cambio, la salud sí, esa no tiene reversa. Mucha suerte en su recuperación. Ministro, acabo de leer los titulares y pues yo sé que no va a pasar nada, ¿no? Han hablado la Procuraduría, la Defensoría, la MOE, la Comisión de Acusaciones de la Cámara, tiene 10 procesos activos de participación en política. El propio candidato del gobierno, Iván Cepeda, también está empapelado por eventos masivos. Ministro, ¿no será que se le está yendo la mano un poquito al gobierno en la participación en política?
Pero Julio, yo lo veo desde otro punto de vista. Yo creo que hay unos mitos y unas leyendas alrededor de lo que es participar en política. Déjeme explicarlo en plata blanca, de forma coloquial. ¿Qué dice el Código Disciplinario y qué dice el Código Penal en la misma Constitución? Participar en política, según lo reglamentado, y lo explicaba el procurador en la última reunión que tuvimos el lunes pasado en la Comisión de Seguimiento Electoral, participar indebidamente en política es cuando usted hace algo en contra de lo que está escrito. Y lo que está escrito es que usted no puede, por ejemplo, yo usar mi puesto para que las personas que están por debajo de mí, entonces yo las ponga a trabajar, a votar, a hacer propaganda electoral por un candidato que yo quiera, ya sea con recursos económicos, ya sea con acoso, ya sea con invitaciones de frente, con publicidad electoral, repito la palabra publicidad electoral, para votar por un candidato de mi preferencia. Entonces la gente cree que si hace, por decir algo, o divulga el secreto, que usted tiene derecho a tener el secreto por el voto, lo divulga o lo dice, la gente entonces empieza a creer que es que está participando en política. Si usted me dijera, es que vea, es que cogieron unos recursos y con eso movieron los alcaldes de tal zona del país, y por esos recursos que les van a dar o les dieron en tal zona del país, y entonces esos alcaldes están trabajando en favor del candidato X, entonces ahí habría una participación en política. Si dijera que es que van a votar a los funcionarios públicos en determinado momento o en tal parte o en tal sitio, simple y llanamente porque no quieren votar por tal candidato a la presidencia de la República, eso sería participación en política según nuestra ley. Y hablemos de otro punto, la ley en nuestro país es una ley hipócrita, es una ley que en ninguna otra parte del mundo existe, de hecho existen reelecciones, los jefes de Estado terminan siendo siempre sus propios jefes de campaña o jefes de campaña de sus sucesores o de la línea política que quisieran. Entonces es una ley como bastante obsoleta, pero además de lo que le estoy hablando tenemos lo que es la ley de garantías. Entonces cuando yo le digo participación en política, el presidente cuando acoge un funcionario público o repito unos recursos para que alguien, unos alcaldes o un sector del país o de la maquinaria del Estado vote por X o Y candidato.
Ministro, bueno, sí, hay una línea muy delgada entre mostrar la gestión, recorrer muchas ciudades por estos días por parte del presidente de la República con plazas a reventar, publicar trinos y la participación en política, pero cada uno sacará sus conclusiones y al final las autoridades tendrán que investigarlo. Pero usted también dijo algo que llama mucho la atención y es que el presidente no hace participación en política, sino análisis político. ¿Y eso cómo funciona? ¿Cómo así que un presidente de la República resulta ahora ser analista en un momento en el que cada cosa que diga puede enviar unos mensajes equivocados y puede dar una sensación de que no hay garantías y respeto a esa imparcialidad que hoy le toca cumplir porque es lo que dice la ley?
Yo lo pondría desde otro punto de vista, es que puede haber análisis que genere controversia y si ese análisis conlleva a ir en detrimento de la personalidad de alguno de los otros candidatos o con insinuaciones o con descalificaciones, usted es posible que pudiera hablarse, es posible, digo yo, de entrar en el campo de la participación en política. Pero en últimas, si uno cogiera cada precisión que dice el presidente y lo demás, parece que él quisiera decir por quién va a votar y si lo dijera no tiene ningún problema. El problema es que coja los dineros públicos o la fuerza, la autoridad de mando que tiene para hacerlos votar. Usted me pregunta es con base en lo que dijo la candidata Claudia López el lunes, en la que ella va y se presenta a una comisión de seguimiento electoral que no tiene nada que ver, no había nadie ni ningún miembro de la comisión de acusaciones donde ella tenía que interponer su queja. Luego la queja fue más con otro ánimo de difusión que realmente de buscar un acompañamiento de esa comisión que, le repito, no había ningún miembro de la comisión de acusaciones. Entonces, ella, a lo que se refiere ella, que dijo el presidente, es que el presidente en ese momento está haciendo un análisis de los aspectos de derecha, izquierda y centro, y cómo se está moviendo y cómo ella se movió dentro de ese espectro, pero no le está descalificando, no le está diciendo que no voten por ella, no está diciendo que va a usar recursos públicos para que voten por otro candidato, etcétera. Eso es lo que básicamente se refiere, que es participación en política, según la ley nuestra. Que usted diga, es que el presidente tiene un interés, es posible. Que usted diga, es que el presidente quiere decirnos por quién quiere votar él, es posible. Ayer en la plaza Cincelejo, usted lo acaba de decir, que estaban abarrotadas las plazas, había más de 25,000 personas. Yo no sabría contar cuánta gente había porque la calle era tan larga, pero el sol era tan fuerte que la gente, por así decirlo, se esparramó por las vallas que dan para que, porque la gente sale a coger sombra y se esparraba. Luego, eso había mucho más de lo que las imágenes alcanzan a dar, que era bastante personas, más de 25,000 personas.
Sí, eso no está en discusión, pero ministro, usted dice que la ley es obsoleta y en eso hasta podemos estar de acuerdo, pero mientras esté vigente, está vigente. Y entonces ahí es donde entra la preocupación de que se esté violando efectivamente la ley que está vigente.
Don Félix, pero es que la ley habla es siempre y llanamente, si yo uso mi autoridad, mis recursos públicos para constreñir, para obligar, para acosar, dice la palabra acosar varias veces en la ley, o ir en detrimento de la personalidad de algún otro candidato. Me explico, o sea, eso es lo que tengo que hacer. Yo tendría que coger a mis funcionarios para hacer una participación clara en política desde el punto de vista de la ley. Es que yo cogiera a los miembros del Ministerio del Interior y le dijera, si ustedes no votan por X candidato, entonces yo los voto. O al revés, si usted vota por estos candidatos, yo los promuevo y les subo el sueldo. Entonces, eso es lo que es una clara participación en política, pero de ahí uno a decir quién candidato le gusta, cuál puede seguir el proyecto, es igual. Otra cosa que también se toma, que lo he visto además ante declaraciones en el CIDH, es que, don Félix, si mañana vienen y me atacan a mí por ser miembro del gobierno y me hacen unas críticas bastante fuertes o irrespetuosas, es claro que a la hora que yo vaya a contestar, voy a contestar desde la parte subjetiva, porque yo hago parte del gobierno, porque se ha tocado mi personalidad y porque entonces yo y mi integridad, entonces yo lo que hago es responder con base en eso, y al contestar con base en eso, entonces yo no estoy participando en política, yo estoy tomando una posición de acuerdo a otra posición que tomó hasta un posible candidato a la presidencia.
Sí, ministro, hay varios hechos a los que se les atribuye que el gobierno esté participando en política, aun cuando puede que tenga algo de razón. Varios de ellos están relacionados con, por ejemplo, el tema de los peajes en la autopista del café, que los bajaron de 17,000, 18,000 pesos a 700 pesos. Claro, más allá de que sea justo eso, lo que pone en entredicho un poco el tema es el momento. Justo se dieron cuenta la semana o el mes antes de el momento de ir a las urnas. Lo mismo ha pasado con otros temas, el tema de las fotomultas, que es un tema donde evidentemente el gobierno también tiene razón, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué justo unos días antes de ir a las urnas? ¿Cómo no decirle al ciudadano que ahí de verdad sí hay un interés del gobierno de querer incidir en el voto de la gente?
Esa suspicacia se puede dar y se la podría dar como cuando uno está jugando, entre pequeños, ese punto se lo podría dar, si esa suspicacia la pone tal cual como usted la pone. Pero, por ejemplo, para el tema de los peajes, usted no puede detener el Estado, primero. Y segundo, para el tema de los peajes, para las rebajas, se tiene que dar una serie de requisitos en la ley. No es que un día para otro el presidente dice voy a bajar los peajes, que son unos convenios que tienen con unas 4G y con unas empresas bien grandes, en las cuales usted no le puede bajar los peajes o acabar ese tipo de convenios que tiene. Tiene que darse unos requisitos en el tiempo que se han venido dando, las protestas sociales, mostrar cómo es el incremento, mostrar cómo ya han solventado Estado sus ganancias, las vías o los dueños de las vías, etcétera. Entonces, es de acuerdo a los requisitos. No es que alguien se levante y dice, hoy voy a bajar el peaje al el eje cafetero. Eso tiene unos requisitos que se han venido cumpliendo en el tiempo y por eso se pudieron dar en esta época.
Señor ministro, le voy a cambiar el tema porque anoche hubo un debate con los candidatos que no están tan bien en las encuestas, con nuestro colega Daniel Samper Ospina. Y dentro de ese debate, que tiene mucho de tinte humorístico, hubo una parte seria que me llamó mucho la atención. Escuche lo que dijo el ministro de su gobierno, exministro Lizcano, en el debate con Notidani.
¿Qué no desarrollamos eso? ¿Cómo así que Petro, cuando era presidente y usted era ministro, lo presionaba para cerrar?
No me presionaba porque él no me tenía que presionar. Yo era su funcionario y me tenía que dar órdenes. O sea, no presiona a un funcionario que trabaja con él. Pero Petro varias veces, y eso quedó en consejos de ministros y todo, debe estar ahí, donde él decía que algunas concesiones de medios pues no cumplían los requisitos y que yo tenía que
cerrarlos.
¿Y por ejemplo cuáles? ¿Cuáles
por ejemplo,
concesiones?
La de Prisa, la de Canal 1.
O sea, él dijo a las claras que eso hay que cerrarlo y acabarlo.
Y yo me opuse en el consejo de ministros, defendí eso, hice hasta lo último y pues hoy no hay ningún medio cerrado.
De hecho,
y entonces yo he defendido eso y lo seguiré defendiendo siempre.
A ver, ministro, en esos consejos de ministros estaba usted, el presidente de la República, y advierto, somos parte interesada de resolver este interrogante. Yo nunca he sentido ninguna presión, ni suya, ni del señor presidente, ni del gobierno, pero lo está diciendo el ministro de las TICs, que el presidente le dio la orden de cerrar la concesión de Prisa, es decir, de nosotros. ¿Nos puede contar eso?
Bueno, Julio, yo no estuve en esos consejos de ministros. Yo creo que Lizcano sale como en enero o febrero del año 2025 y yo entro hasta el primero de marzo, o sea que yo no pude asistir a los consejos de ministros cuando se planteaba este tipo de situaciones. Yo entro realmente a la jefatura de despacho el famoso 4 de febrero, el famoso consejo de ministros ese, y ya para esa época tampoco Lizcano estaba. Entonces lo que le puedo decir o anticipar es que yo no entiendo por qué él dice eso, porque yo nunca he visto ninguna directriz del presidente de perseguir o no solamente a algún medio. Yo he estado, de pronto hago algunas infidencias, yo he estado donde reuniones, voy a tratar de no, que no sean infidencias, en reuniones donde hay personas que quieren vengarse de X o Y persona por alguna cosa que le han hecho a su familia, a sus hijos, etcétera. Y él siempre ha venido a decir que él no quiere venganza de nadie, así que yo no veo un presidente vengativo, porque en eso tiene que creerme, Julio, que el presidente no es una persona vengativa. Él es una persona a veces un poco hasta, déjenme explicárselo de la mejor manera para que me entiendan y no suene como burla, a veces como hasta ingenuo. Él cree en las energías, cree en las buenas suertes, cree en que ese tipo de situaciones se devuelve. Entonces, él no es una persona que esté hablando de ese tipo de situaciones de venganzas, y menos de cierre de medios de comunicación, cuando él ha sido lo más respetuoso con los medios de comunicación. Yo creo que el presidente nunca ha mandado una razón grosera o ha mandado a llamar a alguien o a algún director de medio o a un periodista a hacer eso. De hecho, si él cree que un medio de comunicación se está pasando de calidad, por así decirlo, o un medio de comunicación está en contra de su gobierno o tiene otros intereses velados, él lo dice en su cuenta X. No lo veo haciendo esa tramoya por debajo para hacer eso. De pronto Lizcano para buscar votos y ganar aplausos dentro, que lo necesita, dentro de los medios de comunicación, quiere llevarse esos aplausos.
Ministro, le quiero cambiar de tema para preguntarle por algo que es muy importante de cara a las elecciones del domingo. Usted sabe que el presidente pues ha manifestado de todas las maneras posibles que aquí hay la probabilidad de que se cometa un fraude, a pesar de que las evidencias demuestran exactamente lo contrario. Hasta hace algunas horas tengo aquí el registro de los testigos electorales de las campañas. Ustedes ya tienen más de 76,000 y pueden seguir inscribiendo hasta hoy a las 5 de la tarde. Los grupos de Abelardo de la Espriella, casi 100,000, y el que más tiene es el Centro Democrático con 100,500. Observadores y testigos que van a estar en cada puesto de votación observando lo que ocurre. A pesar de todo esto, ¿ustedes de verdad insisten en que el domingo hay un riesgo de algún tipo de fraude?
Sí, va a haber mucho menos testigos electorales que lo que hubo el 8 de marzo. El 8 de marzo hubo 1 millón, pero se entiende porque había mucho más candidatos. Actualmente solamente son 3-4 campañas que van fuertes y son las que se pueden dar el lujo para poner un número importante de testigos electorales, como usted lo acaba de señalar. O sea, que creo que vamos a llegar a los 500,000 miembros de testigos electorales. Pero lo que ha pasado con el software es que nosotros no hemos pedido que nos lo muestre, sino que sea capaz de auditarse, y eso es lo que nunca se pudo. Parece mentira, pero nunca nadie mostró y dijo, no solamente le voy a mostrar el software, sino que lo audite y que los partidos tengan acceso realmente a eso. Eso fue básicamente lo que nosotros buscamos y pedimos desde el principio.
Sí, ministro, el presidente de la República nos dijo aquí la semana pasada en la entrevista con 6AMW que si el progresismo no gana, él va a ser perseguido, y pues por supuesto entendemos que el gobierno ha hecho ciertos esfuerzos y ha enviado ciertos mensajes para que continúe la obra, las políticas del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, por declaraciones del candidato Iván Cepeda, pareciera que hay una ruptura, en especial, por ejemplo, con funcionarios como usted, porque ha hecho varias declaraciones que son incómodas y en las cuales da a entender que en su eventual gobierno, pues él no continuaría con funcionarios como usted particularmente, a quien le ha hecho algunos señalamientos, y por eso quiero conocer su opinión y saber si eso es así como se está viendo, si hay un rompimiento entre el candidato Iván Cepeda y varios de los funcionarios del actual gobierno.
Pues es que ninguno de nosotros en el gobierno, esa pregunta suya es una clara respuesta a que no estamos participando en política. Porque si usted dice, si Benedetti, que supuestamente es el de la política y es el que viene de político y el que fue 20 años congresista, no está haciendo política, entonces ¿quién va a hacer política? ¿Y cómo se hace política? Se hace política indebidamente cuando se hace con los alcaldes y los gobernadores y cuando se tramita esto y lo otro. Entonces la pregunta suya me da un as de picas o un póker de ases, en el sentido de decir, vea, usted misma está diciendo, la misma periodista está diciendo, que ningún ministro está participando en política y hay un alejamiento de la campaña de Cepeda. Y eso es verdad. Yo le puedo reconocer que
no,
eso es verdad.
Pero eso no es lo que yo le estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que ningún ministro está participando en política, porque de hecho hasta el propio procurador
ya ha anunciado
varias investigaciones. No, esto tiene que ver más con el candidato Cepeda, que da la impresión de que no quiere que ustedes terminen rodeándolo.
Se la pongo por el lado suyo. Usted dice, vea, Cepeda no lo quiere, cree que usted es un bandido, no sé qué. ¿Quiere decir que yo no estoy ahí en la campaña? Yo no estoy haciendo campaña. Yo no estoy haciendo los dineros públicos para trabajar por él y estoy cogiendo a todo el mundo. Pongámoslo por el lado feo, que me castigue, me golpea. Sí, usted es un bandido, no queremos que usted esté por aquí. Bueno, no estoy. El hecho es que no estoy. El hecho es que no estoy participando en política. El hecho es que no estoy ayudando.
Sí. Si lo castiga, lo manda a Londres, que no está mal,
¿no? No sé hablar inglés, pero me puede mandar cerca a usted a España, que sería
ahora divertido. Tampoco. Pero, ministro, usted acaba de tocar un tema muy interesante. Efectivamente, no es un secreto que usted no está en el circuito de Cepeda. Es más, en algún discurso dijeron, aquí se acabaron los Benedetti el 7 de agosto,
lo digo,
¿no?
Lo digo. Sí, luego, no, tampoco, ya son ganas de castigarme ustedes a mí ya.
No, pues de hacer un poquito de tortura. Pero mire el mapa, por ahí no hay ambiente. Por el lado de Abelardo, es que ya ha dicho que los va a judicializar a todos. En cambio, en cambio, por el lado de Paloma, usted está lleno de amigos allá. O sea, lo mejor que le pasaría a usted es que gane Paloma, ¿o no?
Si fuera mi mamá usted, creo que tendría la razón.
Ministro, esto sí es participación en política. Y metió a la mamá.
Todo ese esfuerzo que hizo, ministro, y al final terminó.
Y al final cayó.
Lo único que estoy opinando es salir de mi laberinto, nada más.
Exactamente. Sí, es que a él le va mejor. En donde Paloma, cantidad de gente que lo quiere, tiene amigos, contradictores,
pues fueron compañeros ellos mismos en el Senado,
se
claro.
Respetan toda esa cosa, listo. En el otro lado, en ambos lados, el ambiente es muy pesado, muy pesado, muy pesado. Ministro, gracias por su tiempo y ojalá que se mejore muy pronto.
Gracias, don Julio, un abrazo.